Queridos hermanos y hermanas en el Señor, miembros del Movimiento de Renovación Carismática que habéis celebrado vuestra Asamblea Nacional aquí en Madrid estos días, saludo a todos los que han venido de fuera, los que son de Madrid. Me alegra el presenciar esta Asamblea en la que el pueblo de Dios se ve reflejado en toda su variedad de presbíteros, sacerdotes, diáconos, seminaristas, ministros, enfermos, niños, jóvenes, mayores, adultos, consagrados, consagradas. Eso es la Iglesia en su aspecto más visible. Y eso es el pueblo de Dios en su aspecto más aparente o que aparece más hacia el mundo. Y esa es la mejor asamblea que se puede reunir en torno al altar de la Eucaristía para cantar las alabanzas del Señor como lo hacemos nosotros esta mañana en este pabellón del Real Madrid. Yo no sé si es de baloncesto, de lo que es, pero bueno, en este momento es nuestro pabellón, es nuestro templo, es nuestra iglesia, es la iglesia de la renovación carismática de España. Y me alegro de que de nuevo hayáis encontrado esta ciudad como lugar de encuentro para todos vosotros y que en estos tres días que ha durado la asamblea, el tema y el lema de la asamblea, Abba Padre, pues haya llegado al fondo de vuestro corazón, desde cada uno de vosotros y de todo el movimiento de renovación carismática. Ese lema y ese tema tiene la ventaja de que os ha sintonizado con el corazón de la Iglesia y con lo que la Iglesia en todo el mundo quiere vivir en este año. Y la segunda ventaja es que os ha también llevado al origen mismo de lo que vosotros reconocéis como más específico de vuestra vocación dentro del cuerpo y de la familia de Dios de toda la Iglesia. La renovación carismática es un don para la Iglesia y es una gracia especial para la Iglesia de este tiempo y ella misma debe de reconocer siempre, cada vez con más profundidad y con más autenticidad, cuál es ese don y cuál es su vocación al servicio de todos y dentro de la Iglesia. Por ventura, no sé si a casual o por ventura escogida, este domingo 14 del tiempo ordinario, domingos del tiempo ordinario parece que no valen nada, pero valen igual que los demás. Pues bien, este 14 domingo del tiempo ordinario está todo lleno de, como de dos realidades, una teológica, que es la del recuerdo del Dios que nos ha salvado en Jesucristo resucitado y que es el que levanta a la humanidad caída. La verdad del Dios que nos salva, expresamente manifestada y expresada por toda la liturgia, desde la oración de la colecta hasta el final, hasta la oración final de conclusión de la Eucaristía, pasando por las lecturas de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar y de proclamar, y del canto de la Aleluya, y por otra realidad que es la de la experiencia y la vivencia de la verdadera alegría. La oración con la que iniciábamos la Eucaristía terminaba pidiendo para los fieles la verdadera alegría, para que aquellos que han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen la felicidad eterna. La oración conecta la verdadera alegría y la felicidad eterna. En realidad uno es alegre en este mundo, de verdad, cuando siente ya en este mundo la realidad y la presencia de lo que constituye la felicidad eterna. Los hombres nos acostumbramos a vivir la felicidad como a sobresaltos, ¿no? Como sorpresas que uno a veces dice, pero hombre, ¿cómo seré yo tan feliz en este día, en este año, en esta circunstancia de mi vida? Pero cuando menos lo piensas, se ha terminado esa felicidad. Toda la literatura y todos los grandes poetas del mundo pues han subrayado la fugacidad de la felicidad y de la alegría de este mundo. Por eso la verdadera alegría es aquella que ya desde ahora se funda en lo que va a ser la alegría eterna. Y su fundamento es aquel en el que consiste y va a consistir la felicidad eterna. Esas dos realidades, la realidad teológica del Dios que nos salva, que levanta la humanidad caída, y esa realidad más nuestra, más del hombre, del que quiere la alegría y quiere vivir la felicidad, pero verdaderamente y por lo tanto eternamente, nos ofrece el marco para vivir esta celebración de la Eucaristía, momento culminante de vuestra Asamblea Anual de la Renovación Carismática de España. Yo os invitaría, de nuevo, recogiendo palabras mías anteriores, a vivirlo de tal manera que os sirva para ahondar en vuestra vocación, en vuestro carisma y en vuestro servicio a la Iglesia y, en definitiva, también en vuestra vida misma. La vocación siempre se vive cristianamente bajo también una doble perspectiva. Aquella a través de la cual uno se da al otro, se da al hermano en Cristo, y la otra perspectiva, la de mí mismo, que a través de ese don y de esa donación me salvo, me cambio, me transformo, me levanto de mi humanidad caída. La humanidad es de todos, la caída es de todos. El levantarse también tiene que ser de todos. Pero así como la caída en su origen fue la caída de uno, que diría San Pablo en la carta a los Romanos, también el levantarse es levantarse de cada uno. También lo diría San Pablo. Un levantarse que comenzó en ese uno, que es la revelación del amor de Dios para los hombres, que es Cristo el Señor. En su muerte, en su resurrección, que celebramos en este sacramento, se produjo el levantamiento del hombre. La humanidad empezó a levantarse, toda la humanidad y cada uno de nosotros. Vamos pues a vivir esta invitación que el Señor nos hace en este año, a renovar vuestra vocación en la renovación carismática, pues como una ayuda a que toda la Iglesia se levante, y con ella la humanidad caída, y como una gracia para que yo mismo, cada uno de nosotros, nos levantemos de nuestra humanidad caída y podamos vivir compartiéndola ya la verdadera alegría, aquella que se funda en la experiencia y en la posesión ya en este mundo de aquello en que se basa y constituye la felicidad eterna. Vuestro movimiento ha puesto de manifiesto en la Iglesia que toda la realidad está ya invadida del Espíritu, está en el Espíritu. Si el hombre se deja guiar por sus impresiones primeras, por lo que ve, lo que toca, lo que palpa, lo que siente, por todo lo que el cuerpo le reproduce dentro y fuera de sí mismo, diría, bueno, pues aquí la realidad, pues es la realidad de la materia, es la realidad de los sentidos, es la realidad de la muerte, es la realidad del mundo que se va, es la realidad de los corazones que se odian, es la realidad del mundo en la cual unos hombres explotan a otros hasta límites increíbles de humillación y de despojo de la dignidad del hombre, hasta la muerte del hermano. Pero eso es solo una impresión. Es una impresión que no contiene toda la verdad. Es más, es una impresión que es fugaz. Va a acabar esa impresión. Y debe de estar ya acabando en este mundo. Está ya acabando en este mundo. Porque hay otra realidad, la que se vive desde el fondo de la fe, que es la de que el Espíritu de Dios llena la tierra. Y de una forma, además, también sensible. De una forma perceptible. Bueno, en primer lugar, eso se percibió cuando Jesús, el Hijo de María, apareció entre los hombres. Era el hombre lleno, absolutamente lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu Santo. Y de tal manera que de él ese Espíritu brotó para todo el mundo. El Espíritu no se ha dado a los hombres, el mundo no está, digamos, inmerso en el Espíritu de Dios, sino por Jesucristo. El momento en el cual esa, diríamos, invasión del mundo por parte del Espíritu de Dios tiene lugar, es cuando María le dice sí al anuncio del ángel. El Verbo, el Hijo de Dios, toma carne en su seno. Cuando éste vive, sube a la cruz, muere por el hombre, sacerdotalmente, oblativamente, y resucita. Y cuando llega de nuevo al Padre, a la casa del Padre. De ahí viene el Espíritu. El Espíritu invadió el mundo en aquel día increíblemente maravilloso de Pentecostés, cuando los apóstoles, con María la Madre de Jesús, estaban esperando precisamente que el Hijo, que tenía el Espíritu en plenitud, y que lo había puesto, diríamos, a disposición del amor, del misterio del amor de Dios, se lo había ofrecido al Padre en la cruz, había sido confirmado y recibido por el Padre, en la gloria, después de la resurrección y de la gloria de la ascensión.
La Iglesia es el instrumento permanente de ese Cristo a través del cual el Espíritu llega a los hombres y al mundo. Vuestra vocación y vuestro carisma en la Iglesia es la de recordarle a la Iglesia que ella es aquel instrumento, como un sacramento, en el cual Cristo, de una manera ya definitiva y plena, ha derramado el Espíritu sobre el hombre y sobre el mundo, para que pueda levantarse de sus caídas y de su caída, para que pueda vencer a la muerte y al pecado, para que pueda ser librado de la esclavitud del pecado, como decíamos y orábamos en la oración colecta de esta misa, y comencemos a sentir la verdadera alegría, la felicidad eterna. Era bueno que fuese así, y no, sin la acción misma del Espíritu ha nacido nuestro movimiento en la Iglesia, para que ella se sienta criatura del Espíritu, criatura de Cristo, cuerpo de Cristo y criatura del Espíritu, y para que sepa que ella es ya la que tiene la misión de hacer presente a ese Espíritu y a Dios en el corazón mismo del mundo y del hombre. El pecado original y todos los pecados que nacen de él tienen un contenido que los define como pecado, sea cual sea la acción a través de la cual se manifiesta esa actuación pecaminosa del hombre, y es el olvido de Dios, el separar el mundo de Dios, el dejar que el mundo se deslice por una especie de indefinida carrera hacia el infinito, pero que lleva a la muerte, al pecado, al mundo tenebroso de todos los que han negado a Dios, desde los primeros ángeles, desde el príncipe de este mundo hasta el hombre más pecador de este tiempo. Y para que el mundo vuelva al camino del Padre, al camino de Dios, para que se sepa en Dios. Ya no solo exteriormente, sino interiormente, porque Dios se le ha metido en el corazón mismo del mundo. Se ha metido en las entrañas mismas de los hombres y del mundo y de la creación. Ya es así desde Jesucristo, ya es así desde el día de Pentecostés. Y la Iglesia tiene que recordarlo, rememorarlo, revivirlo, transmitirlo y hacerlo cada vez más verdadero. Esa es vuestra vocación, recordar permanentemente en la Iglesia que es así. Por ser cuerpo de Cristo, es criatura del Espíritu. Y por ser cuerpo de Cristo y criatura del Espíritu, es el instrumento de la presencia íntima de Dios en el corazón del hombre y del mundo. Y segundo lugar, y con esto termino, la liturgia de hoy os invita a aplicar esa vocación vuestra dentro de la Iglesia y en la Iglesia a vuestra propia vida, a la vida de cada uno de vosotros, a la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, recordando lo que dice el Evangelio, que para entender esto hay que ser sencillo de corazón. Los soberbios no entienden a Dios, y menos al Dios que se ha revelado en Jesucristo, el que se nos ha dado. No hay otros dioses. Puede haber aproximaciones a Dios, desde la historia de las religiones, pero no hay otro Dios que el que se nos ha revelado en Jesucristo, el que nos ha enviado el Espíritu. Ni hay otra forma de acogerlo que la de la sencillez y de la humilde sencillez del que busca su testimonio y su palabra, su cuerpo, su Cristo, a través de lo cual y del cual Él se revela plenamente. Un cristiano tiene que ser sencillo. El movimiento carismático tiene también esa vocación. Recordarle a la Iglesia y a cada uno de los cristianos a través de la propia vida que la sencillez de corazón lleva al descubrimiento de ese misterio inefable, de esa presencia íntima de Dios en el corazón del mundo a través de la Iglesia, que es la inhabitación del Espíritu Santo. Y luego, viviendo en la vida los dolores, las enfermedades, todo ese mundo de la consecuencia y del efecto del pecado, casi siempre no, o muchas veces nunca, de los que lo sufren, sino consecuencia del pecado del mundo. Y para el cual también el movimiento carismático ha sido tan sensible desde el principio. Y vivirlo de tal manera que se sepa que eso no es la desgracia final. Y segundo, que eso se puede llevar sintiéndose cansado y agobiado, pero sabiendo que uno encuentra alivio si eso lo considera como una carga del amor de Cristo y como una oportunidad para vivir el amor de Cristo y la presencia del Espíritu con mayor fuerza, para hacer presente en el mundo constantemente y permanentemente la cruz de Cristo, que es el momento clave de la comunicación del Espíritu al hombre y a la humanidad, en forma de amor y como amor. Ya decía Juan Pablo II, siguiendo una gran tradición teológica de toda la Iglesia, desde los primeros padres, sobre todo los padres capadocios y de la Iglesia Oriental, que el Espíritu es la persona amor en el misterio de Dios. El amor está metido en el corazón del mundo, en el corazón de los enfermos y de todos los agobiados y cansados de la vida. Si viven su cansancio y su enfermedad como forma de identificarse completamente con aquel que por la cruz vivió el amor de Dios hasta el sumo y de ahí convirtió su corazón y su propia persona en la fuente inagotable del amor que lo sana todo y que lo cura todo. Y finalmente, sabiendo que hay que vivir no según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu tiene que llegar al corazón de cada hombre y habitar en él. Dicen los viejos y los nuevos catecismos, por la gracia que nos santifica. El movimiento carismático es un grito dentro de la Iglesia para recordarle: o tus hijos viven su vida con un camino de santidad, o has fallado en tu misión. O tú, cada uno de nosotros, vive su vocación cristiana como un camino y una vocación de santidad, o no ha entendido nada de Jesucristo y ha perdido el Espíritu en su vida. Recordar eso en estos años de Vaticano, después Vaticano II, es muy urgente. Ya lo decía el Sínodo Extraordinario de los Obispos del año 85, que conmemoraba el 20 aniversario de la conclusión del Concilio. Decía: nos hemos olvidado, al leer la Constitución sobre la Iglesia, del capítulo 6, 7 y 8, donde se habla del fin o del término de la misión de la Iglesia, del fin de toda vocación en la Iglesia y del fin de la Iglesia, y la perspectiva a través de la cual hay que considerar a su madre, la Virgen María. El último capítulo de ese documento sobre el misterio de la Iglesia es el dedicado a la Virgen María, que viene después del capítulo dedicado a la felicidad eterna, a la vocación a la santidad de todos los cristianos y a la vocación especial de todos los consagrados para hacer viva la Iglesia, que la vocación a la santidad es la vocación de todos. Es como una especie de legado o de encargo que el Concilio hace, diría yo, o así se puede interpretar, al menos yo lo interpreto ahora en esta homilía de esta misa de este año, de vuestra Asamblea Nacional, un encargo para la renovación carismática. Mirar a la Madre de la Iglesia como aquella que comprendió desde el primer momento que la santidad era el camino del hombre. Segundo, recordar que todo el fin de la Iglesia es hacer que el hombre llegue a la santidad. Recordar a cada cristiano que su vocación es la santidad. Y recordar que así se vive en el Espíritu, que eso es el fruto primero y fundamental del Espíritu. El Espíritu ha venido a traer la santidad al mundo, porque ha venido a traer la perfección de la caridad al mundo. Mirar al Padre, queridos hermanos y hermanas en el Señor, es mirar a la fuente de donde procede esa realidad inmensa, inefable, en la que estamos ya por el bautismo y por vocación, incluso para los no bautizados, inmersos para siempre. La de aquel que con el fuego del amor penetra nuestras vidas, la vida del mundo, llevándole la promesa y ya el don y la posesión real de la verdadera alegría, de la felicidad que va a ser eterna. Que así sea.